Quiero empezar, hermanos, este día dándole gracias al Señor porque muchos de nosotros, hoy en, y especialmente en este país, celebramos el Día de la Amistad y del Amor, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, que están casados o le han dicho feliz día del amor a sus esposas? A ver, quiero escuchar, hermanos, antes de empezar todo. ¿O se les olvidó? A ver, hermanas, ¿ustedes han recibido un feliz día del amor de sus esposos o no? ¿Nadie les ha dicho nada? Todos están callados, ¿no?
Ahí está, Jaime Reyes tiene lleno ahí de corazones.
Ahí está, Jaime Reyes tiene lleno de corazones, dice ahí la hermana. ¡Qué bien! Muy bien, muy bien. Y a los padres, a las hermanas, a los hijos, no solamente es de enamorados, ¿no? Sino que el amor de Dios para nosotros es universal para todos, ¿no? Dios nos ama a cada uno y eso es que nosotros tenemos que darlo también a los demás. Hermanos, hay una alabanza, una canción, un himno, yo no sé qué será, que hace muchos años cuando yo empecé en el Evangelio, me enseñaron a cantar y pues, no sé, tal vez algunos se acuerdan, dice de esta manera: si yo conociera todos los misterios, los secretos de la ciencia, y no tengo amor, si yo poseyera esa fe capaz de trasladar a los montes, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que se suena a un platillo y hace ruido y nada más, si no tengo amor, nada, nada soy. Este canto, esta alabanza está basada en la palabra del Señor. Ustedes saben, Corintios habla mucho del amor de Dios, ¿no es cierto, hermanos? Y pues yo quise empezar de esta manera. Ustedes saben el texto que leímos, que está basado en lo que el Señor es para nosotros, hablando de ese amor tan grande, tan hermoso que tiene para con cada uno de nosotros. El apóstol Juan, en primera de Juan, ya se leyó el texto que voy a usar, habla del amor de manera en que los hijos de Dios pueden vivir en comunión los unos con los otros. Y solamente eso puede suceder si nosotros realmente somos hijos de Dios. Si no lo somos, no podemos dar lo que no tenemos. Y eso es claro, hermanos. Hermanos y amigos que tal vez me escuchan en esta mañana, ¿conoces verdaderamente el amor de Dios? Y esta es una pregunta, hermanos, como dicen, bien caliente. Porque si realmente tú no conoces el amor de Dios, pues no estamos en nada. De verdad se los digo. Tú no puedes dar lo que tú no tienes, lo que tú no has experimentado, lo que no hay dentro de tu corazón, lo que no hay dentro de tu mente, lo que no hay dentro de ti. La esencia misma de Dios es amor. Eso es todo. La palabra amor se resume, hermanos, en Dios. Dios es amor. Y el amor de Dios, dice la palabra, que Él puso su vida por nosotros. Solamente por amor. Estoy hablando de Él para con nosotros. Es verdad que Él vino aquí porque pues el Padre le envió para que hiciera la obra tan grande, tan maravillosa que hizo por cada uno de nosotros. Pero Él personalmente hizo esto solamente por amor. Cada uno de nosotros descubrimos, hermanos, el amor de otros cuando vemos los sacrificios que están dispuestos a hacer por nosotros. Yo no puedo mirar el amor de Dios cuando alguien me dice te amo. escucho, pero no veo, no siento, no percibo realmente. Puedo escuchar. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, especialmente los enamorados, cuando estamos enamorados, a nuestras enamoradas? O los esposos a las esposas, te amo, mi amor. Ok, muchas gracias. Muchas gracias porque me amas. Pero de ahí para adelante, ¿qué? Lo mismo sucede con Dios. Es de la misma manera. Nosotros descubrimos, discernimos, percibimos y somos llevados a conocer el amor que siente por nosotros cuando verdaderamente reconocemos lo que Él hizo por nosotros. Si Dios no hubiera hecho nada y nos hubiera dicho que nos amaba, pues de nada hubiera servido, pienso yo. Porque no solamente es el decir te amo sin hacer nada. Actos. Y en esto, hermanos, descubrimos, yo realmente descubro el amor de Dios en la manifestación que hace claramente Dios en mi vida. Hay actos de Dios que cada uno de nosotros percibimos de una manera tal vez diferente, pero hay una forma general. Hay una generalidad que Dios da amor a todos y no hace acepción de personas. No lo hizo. Él fue a la cruz de Calvario por todo el mundo para darle oportunidad a poder ser realmente a percibir, a conocer, a descubrir ese amor de Dios. Él se ha manifestado de una manera tremenda dándonos ese amor. Hay personas que no se dan cuenta del amor que están detrás de las acciones que Dios ha hecho para todo el mundo. A mucha gente, hermanos y amigos, le cuesta mucho ser honesta con Dios. Solamente quieres recibir las misericordias de Dios sin reconocer que Él es Dios, que Él es el Señor. El amor de Dios para con nosotros, hermanos, no lo percibimos. Ni siquiera cuando yo estoy hablando a una iglesia, a la mayoría de una iglesia cristiana, a personas que dicen llamarse cristianas, en muchas oportunidades no hemos tenido la capacidad de percibir el amor de Dios. Algunos piensan que haber nacido en una familia, y esto lo digo, hermanos, porque he experimentado esto no solamente como hijo, sino también como padre. Lo he experimentado. Y no solamente porque lo declara la palabra de Dios, pero es que lo he vivido y lo sigo viviendo en carne propia. A muchos piensan que haber nacido en una familia tan estricta, basada en la palabra de Dios, donde no se les permitió o no se nos permitió disfrutar libremente de los placeres de esta vida, de este mundo corrupto, fue malo. ¿Qué les parece? Y me dirán, especialmente los jóvenes, no, es muy extremista. Podemos pensarlo cuando somos jóvenes de esta manera. El resultado, hermanos, de una vida entregada a Dios es buena, porque a Dios le agrada eso. A Dios no le agrada que nosotros, que hemos nacido donde ha habido padres cristianos o padres que nos han tratado de mantener dentro del núcleo familiar de lo que significa ser cristianos, ha sido un error para muchos. Es así como muchos de nosotros lo expresamos en los días de nuestra ignorancia. Y esto yo lo atribuyo, hermanos, a mi ignorancia cuando yo, y lo digo de esta manera, cuando yo no percibía realmente el amor que me tenían mis padres para tratar de librarme de aquello que iba a ser la destrucción, no solamente de mi alma, de mi vida también, de mi futuro, de algo que verdaderamente los padres estaban tratando de preservar para con los hijos. Esas son, a mi entender, hermanos, los actos en los que su amor queda claramente manifiesto, que para la mayoría de las personas, de los hombres, pasan desapercibidos. ¿Qué pasa ahora? Dios ha abierto, de alguna manera, hermanos, nuestros ojos, y debemos ver el amor de Dios en todo aquello que está sucediendo ahora en el tiempo de aquellos que aún son jóvenes y que están viviendo con sus padres o que han tenido una educación dentro de un hogar cristiano. Tal vez se considere que a los padres, vivimos como una cárcel, no nos dejan hacer esto y lo otro. Ponte a pensar, joven, ponte a pensar, muchacho, ponte a pensar que si tus padres te hubieran dejado hacer eso que tú querías, ¿dónde hubieras estado ahora? ¿No ven que las cárceles están llenas de muchachos que no quisieron ser guiados por el amor de sus padres y que ellos recibieron de Dios? El amor de Dios, hermanos, puede ser visto claramente. El que él dice, él nos ha dado una ley sabia y juiciosa. Ya en el Antiguo Testamento, hermanos, cuando Moisés subió al monte para traer los mandamientos, se ve que Dios quiso preservar a su pueblo, quiso librarlo de aquello que era una contaminación terrible. Ya veía el pecado en el mundo que estaba fuera de Israel. Pero pónganse a pensar en los mandamientos. Los 10 mandamientos es un don de gran bondad para nosotros. Un don de gran bondad para cada uno de nosotros. Nos indican claramente dentro de los mandamientos la manera de vivir más sabiamente y feliz, agradando a Dios. Porque de la única manera que el hombre puede vivir feliz y sabiamente es agradando a Dios. Y los mandamientos, esas era una ley que iba el hombre a alcanzar para vivir de esa manera. No nos prohíben los mandamientos nada, sino aquello que no es en contra de Dios, que no es nocivo en tu vida. Los mandamientos de Dios, hermanos, son como esos avisos que nosotros miramos en las calles o en lugares donde hay peligro. Peligro, manténganse alejados de este lugar. Nos dicen ahí cartelones que dicen peligro. Dios no establece, hermanos, leyes que no sean buenas para nosotros. Dios ha establecido leyes, reglas, principios que sean buenos para que tú tengas una vida feliz. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios que es desde el principio de la creación. Dios quiso mostrarle a Adán. Hijo mío, les decimos, no hagas esto, como él nos dice, no hagas eso, porque te causará un daño irreparable y posiblemente te llevará a la muerte. Esa es la manera como Dios nos habla todos los días de nuestra vida, tratando de librarnos de aquello que va a ser malo para nosotros, pero que muchos de nosotros no queremos reconocerlo. Debemos ver el amor de Dios, hermanos, en el don de la ley. pero nadie puede entender. Y cuando estaba leyendo esto, dije, ¿cuántas veces me dijeron a mí, no hagas eso, no lo hagas, porque eso te va a llevar? ¿Por qué no lo entendí? ¿Por qué los hombres en este tiempo no entienden cuando Dios les dice que lo malo les llevará a la muerte? Y no está hablando solamente de una muerte física, pero está hablando de una muerte espiritual, de un alejamiento de la presencia de Dios de sus vidas. Y dije, no pueden entender jamás eso mientras no haya sido guiado a ver el amor de Dios primero. Debemos reconocer, hermanos, que tenemos abundantes manifestaciones del amor de Dios. Dios, en su divina providencia, hermanos, nos hace ver. Y cada uno de nosotros, si realmente tú tienes el amor de Dios, puedes reconocer en lo que Dios hace por ti. El amor de Dios. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasará? ¿Qué pasa con aquel hombre que cuando tiene un pedazo de pan en su mesa y va a llevarse a la boca, no se conoce que es como una señal de Dios que lo está, que en su divina providencia le da ese día para comer, o un vaso de agua que recibimos? Hace mucho tiempo, hermanos, yo también lo hacía así. Hace muchos años, cuando no conocía realmente el amor de Dios en mi vida, también era como uno de aquellos que no reconocía esa providencia de Dios. El Dios, nosotros tenemos un Dios de la generosidad, un Padre que se preocupa por nosotros. El aire que respiramos, ¿quién te lo proporciona? ¿Quién hace que puedas respirar en este mundo? Y me dirá, pues todos los incrédulos también respiran. Por supuesto que sí, porque este mundo ha sido creado con el amor de Dios, no solamente para nosotros ahora que ya conocemos, pero también aquellos que no conocen el amor de Dios, también pueden respirar el mismo aire que tú lo haces, con la única diferencia en que tú sí ya lo sabes reconocer y aquellos no. ¿Quién nos mantiene nuestra salud? Algunos nos jactamos de que tenemos una salud inquebrantable, ¿o no? Hay un hermano aquí que dice, no, que nunca se enferma. Es el hermano Rosales, Julio. Dice, no, yo siempre estoy bien. Y yo creo que en lo profundo de él, ahora que si conoce el amor de Dios, le da gracias a su Señor. Le da. Él es nuestro creador, quien nos mantiene la salud. Hoy estamos aquí, hermanos, juntos, tratando de mirar lo que verdaderamente es el amor de Dios para con nosotros. Es una muestra de amor ahora que tú y yo estemos escuchándole a Él en esta mañana. No estamos muertos. Estamos vivos, aún tenemos la esperanza de salvación aquellos que aún no tienen a Jesucristo. Hoy te ha dado el Señor todavía esa oportunidad. Muchos no la han tenido, muchos ya están donde nunca hubieran querido estar. Porque la vida es solo una vez y después viene la muerte, dice la palabra de Dios. En este mundo, hermanos, en este mundo incrédulo, los hombres es como que si tuviéramos un conglomerado de misericordias de parte de Dios, que eso es la parte mucho más importante para el hombre y que el hombre no lo sabe reconocer, pero también hay un conglomerado grande de pecados incrustados en la mente y en el corazón de los hombres. Una mezcla simultánea de misericordia y de ingratitud del hombre para con su Dios. El Señor nos da y nosotros no nos damos cuenta. Su amor, ese grande amor, dice la palabra, nos demostró en la cruz del Calvario. ¿O no, hermanos? La cruz del Calvario, hermanos, es la ventana desde la cual se puede ver mejor el amor de Dios. Es como una pantalla grande que imagínate aquella cruz del Calvario donde Jesucristo está ahí colgado. Y mucha gente aún, y aún cristianos, llamados cristianos, aún no están convencidos de su amor. La mayoría de los hombres, hermanos, en este mundo, la mayoría de los hombres en este mundo solo saben recoger las bendiciones. Acumulan dineros, posesiones en los bancos, en lugares donde son inaccesibles para otros. Ganan, hacen grandes negocios de una buena o mala manera. Pero alguna vez tú, hombre, te acordaste, te diste tiempo para dar gracias a Dios. Reconociste que esto que tienes es la misericordia de Dios. En realidad, hermanos, parece obsoleto, parece que dar gracias a Dios es del pasado, es de la vieja ola. Aquello que solamente nuestros abuelos, nuestros padres hacían, ahora ya no es así. Ahora todo lo que tú tienes, aparentemente, es producto de tu sacrificio, es producto de lo que tú realmente eres. Porque la manera de pensar del hombre es, ya sea que llueva o que brille el sol, los procesos naturales están regulados por una ley férrea que no tiene nada que ver con Dios. Esa es en la mente y en el corazón de los hombres. Y cuando me puse a pensar en esta manera de pensar del hombre, pensé, ¿qué nos dirá el Señor? El Señor nos dirá insensatos. ¿Cómo te atreves a pensar eso de mí? No significo nada en el mundo. No significo nada en esta tierra. ¿Quién les enseñó a dudar de que todo lo que existe en este mundo es de Dios? El Señor dice, todo es mío. Todo me pertenece. ¿Oíste eso, incrédulo? Nos dirá, o aquellos que no creen. Toda tu vida me pertenece. Tú eres mío, desde la planta de tus pies hasta la coronilla de tu cabeza. Él es el Dios de esta creación. El Dios de las lluvias, el Dios que hace brillar el sol. El Dios de las cosechas, el Dios del vivo que nos da todas las cosas en abundancia. Y todo eso para que tú y yo lo disfrutemos. Su nombre sea alabado, ¿no, hermanos y amigos? Su nombre sea alabado. Gloria al Señor de señores y al Rey de reyes. Si tu corazón fueran tan rectos como lo que es Él, deberíamos conocer en esto el amor de Dios. Pero terriblemente en este mundo hay más personas que no conocen al Señor. El apóstol Pedro habla de una ventana manchada de rojo por la sangre preciosa de Cristo. Una ventana, la misma ventana de los cielos que se acuerdan cuando vio este hermano que murió apedreado. Dice que las ventanas se abrieron de par en par y vio al Señor allá que lo estaba esperando. Esa ventana que Dios nos dice y que abre de par en par para todos y cada uno de los habitantes de este mundo, está manchada con sangre, con la sangre del Cordero de Dios. Esa preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Si nosotros percibimos, si nosotros vemos a ese Jesucristo crucificado allá en la cruz, allí recibiremos el amor de Dios, porque dice la palabra de Dios que Él puso su vida por nosotros. El texto dice: en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. La mayor prueba, hermanos, y si nos ponemos a pensar de esta manera, la mayor prueba de amor que una persona ponga su vida por el objeto de su amor. Esa es la mayor prueba de amor que uno puede tener. Todo tipo de sacrificios pueden ser aceptados como pruebas de afecto. Pues le puedes llevar rosas, le puedes llevar esto, le puedes dar el regalo que tú quieras, le puedes decir con palabras todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Pero la dádiva de la vida es la prueba suprema de amor, y en el que nadie puede poner su duda. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, demostró su amor a los pecadores, a nosotros, muriendo por cada uno. Y cuando uno se pone a mirar la muerte de Jesucristo en la cruz, la muerte tan terrible, la muerte que es enemiga número uno de nosotros los humanos. Porque pues todos, de una o de otra manera, hermanos, en lo profundo de nuestro ser, hay un temor, hay una enemistad, hay algo que verdaderamente no es agradable a nosotros cuando nos hablan de la muerte, o percibimos que eso está, de alguna manera los que están tal vez en ese momento, perciben que eso es malo, que es dañino, que va a ser que las personas que fueron creadas por el Señor ahora ya dejen de existir. Y yo creo que es algo que nos hace mal. La muerte en el Señor no tenía ningún poder sobre él. Pablo escribe: el único que tiene inmortalidad era el Señor. Los hombres se jactan de decir: tal inmortal, no existe para el hombre inmortalidad en esta vida. No hay inmortales en esta vida. El único que tenía inmortalidad y lo sigue teniendo es el Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, hace que nosotros podamos reconocer que lo que hizo el Señor en la cruz fue un acto puramente voluntario de Él. Ninguno de nosotros le dijo que muriera en la cruz por cada uno. No. ¿Y saben por qué no lo hicimos? Porque nosotros no somos agradecidos. Y no nos importa en realidad, o aquel que no conoce a Cristo, aquel que no conoce realmente, aquel que no se da cuenta que cuando se muera, ¿dónde va a ir? No le importa. Vive en un mundo completamente entregado en el pecado, en la inmundicia. Una prueba tan grande de Dios, de Jesucristo para con nosotros. Una prueba singular de su amor para con nosotros. Pónganse a pensar, hermanos, y quiero ir allá a los primeros días, años de la creación, de esta creación en la cual nosotros somos habitantes ahora. Miremos al primer hombre, Adán. Dice la palabra de Dios que cuando pecó, él no cayó de rodillas delante de Dios. Él no reconoció realmente que había pecado. Él no dijo, Dios, sé propicio a mí, pecador. No lo dijo. No salieron de su corazón y de su mente de nada. Eso que no hay en los hombres. Nosotros, de lo profundo de nuestro ser, no tenemos eso si el Señor Jesucristo mismo, a través de su Espíritu Santo, no nos hace ver que realmente somos pecadores. No hay ninguna oración hizo Adán. Ni siquiera una confesión brotaron de los labios de Adán. No dijeron, Señor, perdóname. Yo sé que no debería hacerlo, pero lo hice. ¿Saben lo que dijo? Lo dijo de esta manera. Puso una excusa al Señor y le dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y cuando uno se da cuenta de esa manera de decirle a Dios, es como que si le estás echando la culpa a Dios de lo que tú hiciste. ¿Te imaginas, hermano, que desde el principio de la creación, cuando entró el pecado en Adán, la vida de este hombre dio un vuelco no de 180 grados, de mil y millones grados, se dio vuelta contra Dios. Tal vez no le dijo para ofenderle cosas, pero le dijo algo que verdaderamente era una ofensa para Dios. Le dijo, hey, Señor, pero de eso yo, pues, tal vez tengo alguna culpa, que no lo dijo, pero el más culpable eres tú, porque me diste una mujer que, pues, no me ayudó, no. Hey, la mujer que tú me diste, me dio del árbol, y yo comí. La naturaleza normalmente, hermanos, no reconoce que necesita un salvador. No hay en ninguno de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y lo dice de una manera contundente. No hay ni siquiera un poquito, un chiquito de amor para con Dios, de agradecimiento para con Dios. No lo hay. En los hombres no hay amor para Jesucristo. Vean aquí, hermanos, en las mismas iglesias donde se reúne mucha gente. Ahora mismo nosotros estamos reunidos mirando la palabra de Dios, hablando de lo que Dios quiere decirnos en este día. Domingo a domingo se predica a un salvador moribundo, a un salvador en la cruz del Calvario, crucificado, abucheado, ultrajado. Y cuando uno se pone a pensar desde la perspectiva de Dios, ahí en la cruz, esos que están escuchando también son personas moribundas. ¿Y saben por qué lo digo así, moribundas? Porque esas personas que escuchan la palabra domingo a domingo no creen, no aceptan que Jesucristo es el único camino para llegar al reino de los cielos. Al mundo parece que no le importa, no le causa ninguna impresión que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario por él. No. ¿Cuán poco le importa al mundo la muerte de Jesucristo en esa cruz. ¿Cuán poco le importa al mundo que un día se va a ir al infierno? ¿Cuán poco le importa? Mientras esté en este mundo de pecado, gozando de las delicias de este mundo, es como cuando se acuerdan este hombre que estuvo predicándoles tanto tiempo les dijo, arrepiéntanse, va a llegar un día en que va a caer lluvia y todos los que no crean en ese Dios que va a hacer que llueva, estoy hablando de Noé, hermanos, se van a morir. Y no solamente se van a morir de una muerte física, se van a ahogar, pero se van a ir al infierno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. A muchos no les gusta hablar de esto. Y no es una manera de hacerles sentir miedo. No, es una manera de hacernos sentir terror. Porque el infierno es terrible, hermanos. ¿Y saben por qué es terrible? Porque ahí no está la presencia de Dios. Por eso es terrible. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, cuando estaba en la cruz del Calvario y mucho antes, sabía que moría por unos monstruos con corazones de piedra. ¿Qué les parece esa expresión? Monstruos con corazones de piedra. Porque aquel que no cree en que Jesucristo es el único camino para llegar al Padre es un monstruo con corazón de piedra. Y digo esto porque no quieren creer en él. El hombre prefiere confiar en su propia justicia. El hombre prefiere continuar mirando su propia justicia, tratando de encontrar un camino al cielo por medio de sacramentos, de ceremonias, de hacer algo en este mundo, de ayudar a los pobres, más bien que por la fe en el sacrificio meritorio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él puso su vida por los pecadores, dice la palabra. Él puso su vida por cada uno de nosotros. Hay muchos en este mundo, hermanos, que siguen gritando como aquel día. Los jueves estamos estudiando y el anterior jueves vimos la entrada de Jesucristo en Jerusalén. ¿Se acuerdan? La entrada triunfal de Jesucristo. Pero a la semana siguiente dice que los hombres, esos mismos que dijeron que le alababan y le decían bendito el que viene en el nombre del Señor, a la semana siguiente dice que decían crucifícale. Y en este tiempo hay mucha gente que en el mundo sigue gritando crucifícale. Y lo gritan en su loca ignorancia, porque los que hacen eso son ignorantes, porque no conocen la misericordia de Dios. Alguno me dirá, alguno que es, no, yo no he llegado hasta ese extremo, yo no grito eso. Pero no crees en Jesucristo. Y cuando no crees en Jesucristo, y cuando no crees en ese evangelio que se predica y que se habla de Jesucristo, entonces también es como que si tú estuvieras gritando, crucifícale. Odiar el evangelio es odiar a Cristo mismo. Porque es su propia esencia y su propio corazón. Rechazar a Cristo para elegir tu propio placer y postergar tu arrepentimiento día a día. Hacerlo, no mañana. Es vivir en enemistad con Cristo. Hermanos, en este tiempo en el cual estamos viviendo y de la manera como estamos viviendo, yo pues miro, ¿no? y más en este país y también en nuestros países. Si el hombre realmente, y esto lo digo, y ustedes tal vez me darán la razón, porque muchos estamos en disgusto con las cosas que no nos conviene o que no conviene a nuestros intereses. Pero no nos ponemos a pensar, hermanos, en las cosas que son mucho más importantes que aquello que a mí personalmente me interesa. No me pongo a pensar realmente en lo que en el que Dios piensa de aquello en los cuales yo estoy tratando de estar contento con aquello. Si el hombre pudiera en este día, en este mundo, estar seguro, absolutamente seguro, que no hay un Cristo, que no hay Dios, que no hay un cielo, que no hay un infierno, serían perfectamente felices. Estuvieran contentos, estarían bailando. ¿Por qué? Porque no había nada que les regulara, nada que les dijera que eso está mal. No habría una palabra que les dijeras, no lo hagas. Si pudieran, se acordarían de lo que hace más de 2000 años hizo ese pueblo pecaminoso y esos dirigentes de pecaminosos y esas autoridades pecaminosas y esas autoridades sin un poquito de misericordia, que tenía un corazón de piedra, como lo dije anteriormente, monstruos de piedra que agallaron a Jesucristo, al Salvador de este mundo, y lo llevaron a la cruz. Otra vez lo crucificaran, si así pudieran hacerlo. Él, cuando fue a la cruz, hermanos, él tomó sobre sí una terrible carga de vergüenza. Y dice, pues, fue un deshonor, y también entró como, y esto es lo más terrible, entró en una muy íntima conexión con el pecado por ti y por mí, aunque él no tenía pecado. Pónganse a pensar el grito tremendo que Jesucristo gritó cuando estaba en la cruz. Esta es la razón cuando estaba colgado en la cruz, un grito agonizante. Dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El justo y santo Hijo de Dios fue hecho maldición por ti y por mí. La palabra dice por nosotros. Dice Pablo, al Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿No te das cuenta el asombroso amor de Cristo en esa cruz? En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. Dice la palabra. ¿Hemos conocido ese amor? Te pregunto, ¿has conocido ese amor ya? ¿Lo has percibido ya? Es imposible que una persona sepa que es amada. Y esto pónganlo, piensen lo que estoy diciendo, hermanos. Es imposible que una persona sepa que es amada sin sentir a cambio algún amor. Yo no puedo sentir amor si yo no soy amado. Y esa es la naturaleza mía. Si realmente conoces que Cristo te ha amado tanto para morir por ti, va a brotar de tu corazón, de ese corazón que te ha dado el Señor, porque el corazón que tenemos sin Cristo es un corazón, como les dije, de piedra, de mármol, de madera, de lo que tú quieras ponerle. Ese es el corazón de los hombres que no reconocen a Jesucristo como Salvador. De alguna manera, si has experimentado ese amor ya, vas a sentir amor. Si no, no. Y pues muchos dirán, pues no, yo amo al Señor. No, pues sí, yo amo. Pero otra vez, ¿no? Palabras son palabras. El resultado de lo que tú digas con tu boca tiene que tener una prueba. Y yo pues también le digo a los hombres, a los que con que hablo, yo les digo, yo amo a mi Señor. Pero no me quedo allí. Trato de amarlo más. Trato de conocerlo más. Trato de entrar más en lo que él verdaderamente es en esencia. En lo que verdaderamente piensa. Y cuando eso ocurre, hermanos, en mí, trato de expresar más amor para con los demás. Porque no puedo solamente hablar y decir, como dicen los hombres, sin expresar ese amor que digo que siento por alguien. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, dice la palabra. Debemos demostrar nuestro amor a nuestro Dios por medio del amor a nuestro prójimo, y eso lo conocemos, ¿no? Y eso lo hemos repetido hasta el cansancio. Y demostrar nuestro amor mediante acciones, que eso es que muchas veces no lo hacemos. ¿Qué de ti, hermano, si te puedo llamar así? ¿Qué el Señor verdaderamente pensará de ti cuando dices que le amas a Dios, que has conocido el amor de Dios, que has experimentado el amor de Dios, que tratas de cumplir el amor de Dios, pero sigues odiando a tu prójimo? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esa ecuación humana de parte de los hombres nosotros? Yo amo a Dios, Dios me ha dado amor. Yo conozco el amor de Dios, pero sigo odiando a mi hermano o a mi prójimo. Y te pregunto en esta mañana, ¿crees tú que te vas a poder acercar a Dios, al trono de la gracia y tener comunión con él? ¿Crees tú que Dios te va a permitir tener comunión con él? ¿Se acuerdan de aquella parábola que dice que pues les dio que tenía una un consiervo, tenía un consiervo el señor, y ese consiervo era malo con los demás, con sus consiervos, tenía un siervo y era el malo con sus consiervos. Dios le perdonó todas las deudas que tenía, y él dice que pues en vez de perdonarles a sus consiervos, ¿qué hizo? No, les metió en la cárcel. Les metió en la cárcel, no les perdonó aquello que ellos le debían. ¿Te imaginas, hermanos, de cuántas maneras el Señor trata de hacernos entender de que nosotros, si amamos a Cristo, si hemos recibido el perdón de pecados y no sabemos perdonar las cosas tan pequeñas que en este mundo existen? Y estamos tratando de cambiar esas cosas tan pequeñas y miniaturas con las grandezas que Dios nos tiene preparado allá en los cielos. No perdonamos a nuestros hermanos o a nuestro prójimo. ¿Te podrás acercar a tener comunión con tu Dios? ¿Crees que él te va a aceptar? ¿Crees que él te va a decir, sí, no, buen siervo y fiel, ven? No importa que no hayas perdonado, no te preocupes. Yo entiendo, te hizo mucho mal. De verdad. Si tú no puedes perdonar a tu hermano, a tu prójimo, no te atrevas a entrar a la presencia de Dios. Si no sabemos perdonar a nuestros hermanos, no tenemos derecho, y esto lo digo
basado en lo que dice la palabra de Dios con autoridad, hermanos. Y ninguno, nadie va a venir a decir lo contrario, porque la autoridad máxima es la palabra de Dios. Si no sabemos perdonar a nuestros hermanos, no tenemos derecho a pedir perdón a Dios. No tenemos derecho a pedir misericordia a Dios. No tenemos derecho a pedir bendiciones de Dios. No te atrevas a hacerlo porque tú no tienes derecho a pedir perdón a Dios, porque los que no perdonan no son hijos de Dios, simple y llanamente. No eres hijo de Dios si no sabes perdonar a tu prójimo. Te lo digo contundentemente, y es así como dice la palabra. Voy a terminar. El verdadero amor es como el fuego de una naturaleza activa, viva, candente. El amor anhela la expresión. No puede quedarse callado. El verdadero amor, hermanos, no se satisface con expresarse únicamente con palabras, con decir te amo. No. El pleno significado del amor no puede comunicarse por medio del lenguaje humano. En otras palabras, no es decir te amo solamente. El amor debe expresarse en obras, en acciones. Las acciones, hermanos, hablan más fuerte que las palabras. El amor se deleita en sacrificios, y en sacrificios no simples, en sacrificios costosos. Y se complace en realizarlo, se complace en hacerlo, se complace en efectuarlo, se complace en demostrarlo con acciones. El amor no ofrece lo que no cuesta nada. El amor no se contenta con dar una miseria, dalo todo. ¿Se acuerdan de aquella mujer, de la viuda en el templo, que les dijo el Señor? Ustedes han dado de lo que les sobra, pero esta mujer dio todo lo que tenía. El amor no teme soportar dolores. Dios es amor. Y siendo amor, Él ha manifestado su amor para con los hombres. Su amor se manifestó en la acción. En acción, hermanos. En obras. En misericordia. En perdón de pecados. Dios, me pongo a pensar, Dios no habría podido descansar si no hubiera hecho el mayor sacrificio que pudo hacer. Es decir, en otras palabras, entregar a su único unigénito para que muriera en lugar de cada uno de nosotros. Cuando hizo esto, hermanos, entonces su amor descansó. Dios nos dice en esta mañana, hombres, yo los amo. Y nos dice, crean en mi amor, crean en lo que yo he hecho en la cruz, crean en que yo soy el único camino para llegar al Padre, crean que sin mí el infierno les está esperando con los brazos abiertos. Nos ha dado abundantes pruebas de amor en Él. Él, hermanos y amigos, tiene derecho a exigirnos nuestra fe en ese amor que nos ha dado y que nos sigue dando. La palabra de Dios dice, y con esto voy a terminar, en esto hemos conocido verdaderamente el amor de Dios en que Él puso por su vida por nosotros. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por ese amor tan inefable, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, no escatimaste esfuerzo, Señor. Estuviste, Señor, en este mundo, Señor, caminando por todo, por todas partes, hablando de ese amor del Padre, expresado en ti, Señor Jesucristo. Pero no te contentaste, Señor y Dios. Pero no te quedaste así. No solo fueron palabras, Señor. Mientras estuviste aquí, Señor, sanaste enfermos, curaste ciegos, diste vida a hombres. Hiciste toda, perdonaste pecados. Pero eso no fue suficiente. Fuiste a la cruz, te entregaste por cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, tú esperas de que cada hombre en este mundo reconozca todo aquello que tú hiciste y que puedas entregarse a ti. Señor, tú dejaste tu Espíritu Santo aquí, Señor, en este mundo. Mandaste a tu Espíritu Santo. Te ruego en esta hora, Padre Celestial, que tú entres en el corazón, en la vida, en la mente, en el corazón de cada uno de aquellos que están escuchando esta palabra y que escucharán, Señor, en otras partes, en el mundo entero, y que Señor y Dios, tu Espíritu Santo, pueda convencer a estos hombres que aún tienen ese corazón de piedra y que no reconocen a Jesucristo como Salvador personal. Señor, haz, Señor, la obra. Permítenos hablar, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, de nuestro Salvador, de nuestro Señor, y de ese amor tan grande, tan inmenso, que tú, Señor, nos diste, y nos sigues dando, y nos darás, Señor, hasta el último día de nuestra vida. Gracias, Padre Celestial. Gracias por Jesucristo, tu Hijo. Gracias una vez más. En el nombre de Jesucristo te doy gracias, Padre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.